contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta mañana de miércoles. Ya estamos a 11 de octubre. Ya saben que mañana es un día especial y que seguramente muchos tienen puente. Pues vamos a intentar mandarles a las... a ese ratito de ocio que van a tener un poquito más largo con buenas noticias. Hoy, por ejemplo, en este 11 se celebra el Día Internacional de la Niña, pero también, por ejemplo, el Día de la Carretera. Nosotros vamos a coger poca carretera porque nos vamos a acercar a nuestro instante Info, que es nuestra primera parada de los miércoles.
En Instante Info, las empresas son noticia cada miércoles en COPE Región de Murcia. Escucha a partir de las 12:20 Instante Info, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera novedosa de hacer Europa. InstitutoFomentoMurcia.es.
Y estamos encantados porque si hoy es el Día de la Niña, todos los días es el Día del Emprendedor, del Empresario, gracias al apoyo que reciben del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Pero especialmente la semana pasada, y ya saben que nos gusta seguir ahondando en buenas noticias y en noticias importantes para todos aquellos valientes que pelean por sacar adelante sus ideas, sus empresas, con ese WIP y con citas que tenemos a corto plazo, desde luego que es un gustazo hacer este instante info. Hoy lo vamos a hacer con el responsable del Departamento de Crecimiento Empresarial en el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, que es Álvaro Armada. Álvaro, buenos días.
Muy buenos días.
Encantadísimos, porque todavía imagino que siguen los ecos de la celebración, ¿no?
Sí, la verdad es que el Día de la Persona Emprendedora es el gran foro de emprendimiento que se celebra aquí en la región. Y este año en particular ha sido, se fue organizado por el INFO y por la Escuela de Negocios, por ENAE. Contamos con una ayuda de la OI, lo que hizo ser un evento mucho más ambicioso que en ediciones anteriores. Lo celebramos en el auditorio Víctor Villegas y la verdad es que fueron más de 2.500 personas las que asistieron entre la jornada de mañana y la de tarde, y la que pudieron disfrutar de un ambiente buenísimo de emprendimiento para hacer contactos, conocer gente, escuchar ponencias, asistir a talleres. Fue un programa muy muy completo.
Y que además, como decimos, el trabajo del INFO en este sentido es todo el año. De hecho, hubo también un premiado. Terminaron las jornadas, o esa jornada del pasado 5 de octubre, con un premiado.
Claro, sí, no podía faltar en un evento de emprendimiento, pues eso, los auténticos protagonistas, que son los emprendedores. El INFO lleva desde el año 2012, más de 10 años, concediendo unos premios cada mes a un proyecto emprendedor que destaque por su innovación, y aprovechamos este evento del Día de la Persona Emprendedora para entregar los premios de Emprendedor del Mes de los que llevamos desde el año 2023 y luego el ganador del Premio Emprendedor del Año 2022, ¿vale? Teníamos 12 candidatos del año pasado, hicieron allí un pitch de un minuto las 12 empresas y concretamente ganó un proyecto, es una empresa biomédica, se llama Viva In Vitro, que lo que han desarrollado es un dispositivo de laboratorio para el diagnóstico de la sepsis, que es una afección médica súper grave, y su objetivo es reducir la mortalidad de esta enfermedad y otros procesos inflamatorios. Un proyectazo que cuenta en su equipo con el doctor Pablo Pellegrín, que es una eminencia en esta materia, y lo tenemos aquí en Murcia. Y como este, muchos otros proyectos que presentaron allí sus empresas. El segundo premio fue, por ejemplo, para una empresa que se llama Guimarana, que son productos de alimentación innovadores, saludables y sostenibles. Y el tercer premio, otra empresa que se llama Slan Innovation, que es un software para automatización de tareas, etcétera. Fueron 12 proyectos muy diferentes unos de otros, pero todos muy innovadores. Y la verdad es que estos premios, nosotros, aunque para ellos es un gran reconocimiento, claro, nosotros somos más ambiciosos y lo que queremos que sirvan como ejemplos, como casos de éxito, como referencias para muchos otros proyectos, muchos otros emprendedores que vean que pueden ellos ser capaces también de poner en marcha una empresa, hacerla crecer y al final se trata de fomentar el emprendimiento como una opción más entre nuestros jóvenes y nuestros emprendedores.
Además, bueno, pues como decías, esos son los tres premiados en 2022. Son valientes todos porque es muy difícil y estamos en una situación complicada económicamente. Es verdad que cuentan con vuestro apoyo y eso, bueno, pues a través del año conocemos todas las jornadas que hacéis, las ayudas que tienen. Pero como decimos, aún así hay que ser valiente para poner en marcha la empresa y para ser uno de los premiados del mes en 2023, bueno, pues los requisitos son, por ejemplo, tener una antigüedad máxima de 3 años como autónomos, ¿no? Y pueden participar personas jurídicas representadas también por los emprendedores, ¿no?
Efectivamente, es muy sencillo participar. Pueden buscar la información en la web, pero al fin y al cabo es enviarnos un correo electrónico con su proyecto, que nos cuenten en qué fase están, puede ser un autónomo o una SL, y con un máximo de 3 años de antigüedad. Presentan el proyecto ante un jurado y, bueno, se selecciona. El no ser ganador, muchas veces tampoco voy a darle mucha importancia, porque con solo el hecho de presentar el proyecto ante un jurado, bueno, te metes en el ecosistema, te das a conocer. Al final, lo que necesitan los proyectos en esta fase tan iniciales es difusión, es darles a conocer, porque puedes tener un producto muy bueno, pero si no sabes comunicarlo o si la gente no te conoce. Y en eso estamos, no solo en el Info, sino en todo el ecosistema de organismos que forman parte de la estrategia 100 de fomento de emprendimiento de la región, dispuestos a ayudarles, a poner nuestro granito de arena. El esfuerzo lo hacen ellos, desde luego, pero nosotros, si le podemos acompañar con información, asesoramiento, mentorías, pues bueno, la verdad es que ellos son muy agradecidos. Y como dices tú, efectivamente, son unos valientes, porque no es nada sencillo, o sea, para emprender hay que tener un montón de habilidades, que las tienen, entre ellas la pasión, que es la que se demostró el día de la persona emprendedora, por el ambiente tan tan bonito, porque se respiraba esa pasión, esa ilusión que pone cada emprendedor en su proyecto.
Claro, y porque hay además diversidad de buenas ideas que son difíciles de realizar, pero al final con esa pasión y con ese esfuerzo lo consiguen. Por cerrar el capítulo del Premio Emprendedor, tienen tiempo hasta el 31 de diciembre, ¿no?
Sí, la convocatoria está abierta los 365 días del año. Ellos presentan su solicitud y ya nos ponemos en contacto nosotros para que hagan su presentación. Yo animo a cualquier empresa, emprendedor, autónomo que tenga un proyecto innovador a presentarse, porque ya, lo más importante es que es una forma de que le conozcamos y a raíz de esa presentación sepamos qué necesidades tiene y cómo podemos ayudarle para seguir impulsando su proyecto.
Además que con el WIP pues, había mucha gente que todavía no tiene esa empresa, pero la va a tener porque ha visto las herramientas, ha visto los modelos, ha visto los ejemplos y ha visto que aunque sea complicado, bueno, pues se puede triunfar. Y además en tiempos de originalidad, como siempre decimos, porque las crisis sucesivas que han venido llegando pues han supuesto nuevos mercados. Álvaro Armada, que como siempre es un placer, que seguiremos hablando de nuestros emprendedores y que además tenemos una cita muy interesante la semana que viene que trataremos en este Instante Info.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por la difusión que hacéis de nuestros programas. Un saludo.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomeda.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Esta temporada Murcia sube la temperatura. Disfruta el nuevo espectáculo de Hot en el show de Odiseo. El cabaret más canalla se renueva. Reserva ya en odiseospain.com.
Todo comienza con una pregunta. ¿Qué es eso? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo funciona? La curiosidad. Esa energía necesaria para que todo evolucione. Porque nunca sabes qué preguntas provocarán otras, ni qué respuestas transformarán el mundo. Semana de la Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. SECIT 2023. 20, 21 y 22 de octubre en el Jardín Botánico del Malecón. Murcia. El extraordinario poder de la curiosidad. Fundación Séneca. Región de Murcia.
Juntos hacemos región.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomeda.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y Cope Noroeste.
Cope Región de Murcia.
Saben que, bueno, pues muchos se irán de puentes. Si van a ir por la geografía regional, aparte de tener cuidadito en la carretera siempre, bueno, pues tenemos todavía temperaturas muy agradables a pesar de que ya llevamos unos cuantos días de otoño. En Cartagena, por ejemplo, ahora mismo hay 27 grados. Los termómetros marcan máxima de 25 en Archena y Murcia. San Javier también 27. Si nos vamos al noroeste, pues un poquito más baja, Caravaca 22. Si nos acercamos otra vez a la costa, 26 tienen en San Pedro y en Águilas. 19 es la más bajita de la jornada ahora mismo en Lorca con 19 grados y sol, Alhama 24, Totana 25 y sitios como Yecla o Jumilla tienen 23 y 22 respectivamente. Ya saben que hay que estar atentos siempre a la meteorología y a las carreteras. Que disfruten del puente. Ya saben que volvemos a la 1 menos 10 y a las 2 menos 10 les dejamos con Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 30 minutos en esta mañana de miércoles, 11 de octubre. Nosotros seguimos avanzando en el calendario y seguimos con el deseo, con las ganas y con la ilusión de acompañarles en este ratito de radio que nos va a llevar, si quieren, hasta las 2 de la tarde. Les vamos a contar un montón de cosas. Siempre se lo digo, pero es que además tenemos mucha variedad para contarles en esta jornada puente, porque muchos de ustedes seguro que se desconectan un poquito durante los próximos días y bien que se lo han ganado. Así es que vamos a intentar que se vayan con alegría y con ilusión. De hecho, fíjense si se van a ir con alegría e ilusión, que en la última parte del programa vamos a hacer felices, bueno, pues a una familia, porque les vamos a permitir, bueno, pues ir gratuitamente a un gran musical. No le cuento mucho más, luego se lo cuento en el segundo tramo de nuestro programa, pero estén atentos que va a ser muy divertido y además es un planazo para toda la familia. Está Adolfo Barnés con nosotros para que esto suene fantásticamente bien y les habla Maite Fernández, encantada como siempre de recibirles en esta mañana en la que va a ser muy coral porque van a estar todos los compañeros contándonos cosas muy interesantes. De hecho, lo primero que ponemos el foco, como siempre, es en la información. Y hoy es una información diferente porque no tenemos a Paula en los estudios, sino que está, bueno, pues contándonos una de las grandes citas del día. Ya saben que han comenzado los actos de sensibilización del día 19 de octubre, ya saben que es el día del cáncer de mama, y con protagonista de la Asociación Española contra el Cáncer tenemos a Paula. Paula, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Cita destacada el 19 de octubre, Día Internacional contra el Cáncer de Mama, con muchos actos que se van a realizar en la región de Murcia, también aquí en el municipio de Murcia, y es que hay 970 casos al año de cáncer de mama en la región de Murcia. Nos acompaña el responsable de comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer, Francisco Díaz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
970 casos al año en la región de Murcia.
Sí, eso viene derivado de que los programas de cribado funcionan y que, por suerte, a día de hoy la supervivencia en cáncer ha aumentado muchísimo, pero sí es verdad que no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir con esa prevención, tanto primaria como secundaria, con hábitos de vida saludable y participando en los programas de cribado, porque aunque haya subido la incidencia, también es verdad que la esperanza de vida también ha aumentado y eso es importante.
Muchos actos de sensibilización se van a desarrollar el día 19. Cuéntanos, ¿qué es lo que se va a hacer por parte de la Asociación Española contra el Cáncer?
Pues por parte de la asociación y bajo el nombre de la campaña del Rosa es más que un color, buscamos de reivindicar que todavía hay mucho por hacer, porque el Rosa no es solo hablar de cáncer de mama, es hablar de prevención, que la gente participe en los cribados, como he dicho, es hablar del apoyo y acompañamiento que necesitan los pacientes y sus familias, y es hablar de investigación tan necesaria para mejorar los tratamientos, para mejorar los diagnósticos y así mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y para eso en Murcia tenemos previsto colocar mesas informativas de la asociación, lo que sea en el municipio, que son 6 mesas informativas que van a estar en la Avenida de la Libertad, en la Plaza Santa Isabel, en la Plaza del Romea, en la Glorieta, en la Circular y también en la Avenida Primo de Rivera. También vamos a estar presentes en el Hospital Virgen de la Risaca. Todo eso durante la mañana y a partir de las 6 de la tarde vamos a realizar una cadena humana rodeando la fuente de la Plaza Circular. La gente, quien quiera, puede venir rosa, de rosa, con alguna camiseta, con algún pañuelo, sí, o también pueden adquirirlo allí. Y entonces vamos a tener nuestra cadena humana, luego vamos a leer un manifiesto y por último ese concierto de los Happys para animar un poco esa fiesta por la vida en recuerdo de la gente que está padeciendo esta enfermedad.
¿Qué le recomendaría a esas personas que están ya en la edad a partir de 45 años? Porque la prevención es fundamental, ¿no?
La prevención es fundamental y sobre todo decirle a esa ciudadanía, a esas mujeres que están en la edad del programa de cribado, que vayan a hacerse la mamografía, que cuando le llegue la carta vayan. Y si no les llega la carta, que hablen con su médico de cabecera. A partir de los 45 años, incluso antes, si tienen antecedentes familiares, que vaya haciéndose esas revisiones periódicas, porque al final una mamografía es el mejor método para detectar precozmente un cáncer de mama y así poder actuar mucho antes y poder mejorar la esperanza de vida.
Hemos hablado de las actividades que va a haber en Murcia, pero también hay marchas rosas en distintos puntos de la región.
Por supuesto, en toda la región de Murcia tenemos más de 30 actividades programadas para esta semana y la que viene. Tenemos desde tertulias, tenemos mesas informativas, se va a conmemorar el Día Compuesta de Lazos y sobre todo esas mareas rosas de las que estás hablando, que van a recorrer ciudades como Jumilla, como Lorca y entre otras. Al final todo el mundo se une a esa marcha, con bien adquiriendo el merchandising o bien pagando la inscripción, y al final es simbolizar que todos estamos unidos contra esta enfermedad.
Francisco, gracias por haber estado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE y estaremos todos el próximo jueves apoyando y sensibilizando contra esta dura enfermedad. Gracias.
Gracias a vosotros y os esperamos.
Pues gracias, Paula, gracias al invitado. Se nos colaba, que suena estupendamente bien el himno nacional, porque es que también se están celebrando, pues cerca de esa puerta del Ayuntamiento de Murcia, los actos por el Día de la Policía, y por tanto, bueno, pues eso, lo apagan un poquito todas las actividades que hay en la jornada de hoy, que no son pocas. Reiterando ese mensaje, prevención, ayuda a la investigación para el día 19, pero todos los días del año hay que cuidarse, y oye, ¿por qué no? Hace unos poquitos días les ofrecíamos esas pulseras solidarias maravillosas que hacen en la joyería Ordóñez en Cieza. Es una buena oportunidad. Yo tengo ya la mía en la muñeca y la verdad que es una preciosidad, y por poquitos euros vamos a ayudar a la investigación. Ponemos a Adolfo un poquito de música y les cuento el resto del menú.
Por ahí cuentan que tienes ese corazón que se revienta, que alguna vez a ti la vida te hizo mierda y la repartes por ahí sin darte cuenta. Por ahí cuentan.
Por ahí cuentan que te levantas cada día con la izquierda y si no hay guerra en un minuto te la inventas, que habrá gente que te quiere y no te acuerdas. Por ahí cuentan.
Si le falta amor, dale un poco. Y si le falta corazón, ve y dale un poco. Dale cariño pa' que se encienda su luz. Cariño,
para
que se encienda su luz.
Bueno, pues con esta canción tan chula de Juanes y de Dani Martín comenzamos una mañana en la que enseguida vamos a hacer nuestra primera excursión. Nos vamos a ir hasta Archena. No les cuento mucho más porque vamos a hablar de turismo con su alcaldesa, con Patricia Fernández. Pero además, bueno, pues tenemos, como digo, un montón de asuntos de muy diversa índole. Si les decíamos que tienen que cuidarse, sobre todo hablando de las mujeres y de esa prevención del cáncer de mama, vamos a hablar de nuestra salud con los amigos de HLA La Vega. Bueno, pues desde el punto de vista de la traumatología, es una función importante que también requiere tecnología punta, pero sobre todo una súper especialización. Vamos a charlar en unos minutitos en la ventana con uno de sus profesionales, en este caso con el responsable del área de traumatología. Tendremos nuestro momento Pedro González con el cine, con ver o que no ver en televisión, que saben que mañana además muchos de ustedes no madrugan y pueden quedarse un poquito más tarde si hay algún programa, alguna serie o algún peliculón que merezca la pena hacer que nos quedemos un ratito más tarde. Hoy es miércoles y los miércoles vamos, y además encantados, hasta Terra Natura. Ahí están nuestros leones chiquitillos y estará con nosotros Noelia Espinosa para contarnos, bueno, pues un montón de sorteos que tienen todavía activos y, por supuesto, cómo van evolucionando nuestros chiquitines. Vamos a detenernos un ratito también para hablar con los comerciantes, con Coremur, con Carmen Piñero, que es su presidenta y que va a estar con nosotros para contarnos todos los detalles de cómo están las cosas para los comerciantes en Murcia. Tenemos un libro que nos va a recomendar Pedro González y que además se presenta hoy en el Corte Inglés de Murcia. Tengo unas entradas para regalarles para un espectáculo musical muy chulo que es para mañana. Así que si ya tienen planes, olvídense, porque es mañana, como digo, el espectáculo. De todo ello les vamos a hablar desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Así es que quédense con nosotros.
Si le hace falta calor, que le den, que le den.
Si no tiene corazón,
que le den, que le den.
Dale cariño pa' que se encienda su luz.
Yeah, ven pa' darte un abrazo y un beso. que te falta es eso,
que te caliente los huesos,
los huesos.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y nuestra primera excursión del día, bueno, pues es cortita, porque nos vamos solo hasta Archena a disfrutar de, bueno, pues sus maravillas y sobre todo de su fuerza en cuanto a turismo termal. Pero casi casi nos vamos a hacer una llamada internacional, porque hasta hace unas poquitas horas, unos poquitos días, su alcaldesa ha estado en Uruguay hablando, bueno, pues de las bondades de Archena en Termatalia, Uruguay. Queremos conocer todos los detalles y sobre todo, bueno, pues el camino que se abre después de esa gran cita, y lo vamos a hacer, por supuesto, de la mano de su alcaldesa, de Patricia Fernández. Patricia, buenos días.
Buenos días, encantada de estar con vosotros.
Igualmente. Nos hubiera encantado estar en esa delegación, porque imagino que no se ha pasado mal en Uruguay, ¿no?
Bueno, la verdad es que un país, es verdad, que es muy desconocido para nosotros, pero la verdad es que lleno de oportunidades, como hemos podido comprobar.
Allí, bueno, pues participaba en la cita de Termatalia, que cuéntenos un poco, para los oyentes que no sepan, ¿qué es exactamente?
Bueno, Termatalia es una feria que que congrega a los balnearios más importantes del mundo, y este año se ha celebrado en Uruguay. Y la verdad es que, bueno, pues fuimos invitados por el propio presidente de Termatalia en España, y para representar a Archena, para vender al mundo lo que es uno de los mejores balnearios del mundo, y que ha sido ya premiado como el mejor balneario de España. Esa fue la justificación de que tenemos un balneario que es todo un referente en termalismo, y sobre todo que la relación entre una institución pública como es el Ayuntamiento de Archena, en colaboración con una empresa privada como es el balneario de Archena, está dando magníficos resultados para nuestra ciudad. Eso fue lo que fuimos a explicar, y fuimos a explicar en Termatalia, Uruguay.
Archena, tu paraíso de salud y vida, es el lema, y evidentemente aquí lo conocemos y lo hemos disfrutado y lo seguiremos promocionando, pero también a través de esta cita en Uruguay, bueno, pues han firmado un acuerdo precisamente para promocionar a Archena como destino turístico allá, tan lejos de nuestras fronteras, ¿no?
Bueno, así es, ¿no? Dentro de los objetivos había que establecer nuevos contactos y colaboraciones con países con los cuales ahora mismo, pues es verdad que no tenemos una relación turística, y menos aún en cuanto a turismo termal se refiere. Y en este caso, uno de los destinos es Uruguay, donde hemos promocionado como destino turístico Archena. Por supuesto, la base fundamental es el balneario. Por supuesto, la base fundamental es el termalismo, pero donde también hemos puesto en valor con el vídeo donde presentábamos ese Archena, tu paraíso de salud y vida, nuestro patrimonio cultural, natural y gastronómico que tiene Archena, que también es todo un referente, pero por supuesto resaltando las excelentes instalaciones termales que tiene el balneario de Archena, los tratamientos, más de 50 tratamientos prescritos por médicos y fisioterapeutas, y por supuesto las experiencias turísticas pues de primer nivel que ofrece el balneario como el nuestro.
Y que evidentemente, bueno, pues como decimos, van a conocer a través de esa promoción que se va a hacer en Uruguay, y esperemos que sea, bueno, pues un motivo más para que otros turistas menos habituales vengan a Archena y por supuesto disfruten de todos sus encantos y también de la región. Alcaldesa, las cifras de turismo, además, a través, pero no solo, del balneario, son buenísimas, ¿no?
Bueno, así es. Allí llamó muchísimo la atención, no solo en Uruguay. Allí estaban representados 26 países del mundo, que es verdad que donde sorprendió las excelentes cifras que vimos de esa relación y esa de coordinación, casi es verdad que diría de éxito, entre el balneario y la propia ciudad de Archena. Unas cifras que oscilan con una ocupación media anual de un 80%, y donde las pernoctaciones del balneario en el año 2022 fueron superiores a las 150.000 pernoctaciones anuales, ¿no? Cifras históricas. Histórico también es el resultado de que el balneario ha facturado en el año 2022 las mejores, la mejor cifra de la historia del propio balneario. ¿Y qué ha supuesto esto en la ciudad de Archena? Pues voy a dar solo un dato, que era el que yo creo que resume al final esa relación y colaboración de éxito entre ambas entidades, que es una tasa de desempleo que ahora mismo se encuentra rondando el 9%, sí. Una cifra de desempleo que no conseguíamos desde el año 2004, ¿no? Y yo creo que esa es la mejor política y el mejor resultado que puede dar una colaboración entre ambas entidades.
Alcaldesa, habla de los datos de 2022, pero a muy poquito de que termine este 2023, también parece que los datos son optimistas, ¿no?
Bueno, así es. Los datos turísticos del municipio van a ser al menos igual de buenos que en el año 2022 o incluso en alguno de los parámetros incluso superarlos, ¿no? El año 2023 ha sido un año magnífico, tanto en cuanto a termalismo se refiere, ya que incluso probablemente se superen las cifras del propio balneario del año 2022 y para el municipio de Archena también.
Bueno, pues eso es maravilloso porque es ya presente, ya podemos contarlo, pero además, alcaldesa, si por algo se caracteriza es porque no para, porque evidentemente se sigue trabajando en diferentes iniciativas para todavía impulsar más este sector turístico que tanto impacto económico trae a Archena, ¿no?
Bueno, así es, ¿no? La verdad es que el conformismo no es tónica habitual en el Ayuntamiento de Archena y otro de los objetivos que teníamos en Termatalia Uruguay era investigar mercado, es decir, las nuevas tendencias que hay en otros países del mundo e incluso sumarlos a nuestra oferta de turismo termal y de la propia ciudad para adaptar nuestra oferta para intentar mejorar esas cifras, ¿no? Y por lo tanto, allí lo que intentamos es buscar y compartir experiencias exitosas que hay en otros países, con la propia Panamá, que tiene un turismo termal, la verdad es que con experiencias de éxito, donde nos trajimos, la verdad es que iniciativas muy, muy interesantes para poner en marcha entre el balneario de Archena y el propio ayuntamiento.
Claro, y como decimos, bueno, pues hoy hemos hablado de ese turismo termal que tanto éxito tiene, pero hablan de turismo de ciudad de congresos y de un montón de iniciativas que iremos conociendo poco a poco.
Bueno, así es. Archena ha demostrado en los últimos años que está preparada para albergar cualquier tipo de evento de índole nacional o internacional. Y también vamos a apostar por eso, con más de 850 plazas hoteleras, con unas instalaciones perfectamente preparadas de última generación para realizar cualquier tipo de evento, ya sea de índole turística, ya sea de índole empresarial o ya sea de índole cultural, ¿no? Como hemos ido realizando, vamos a sumar, la verdad es que nuevos proyectos, nuevas iniciativas que mejoren una de las bases fundamentales para la economía de la ciudad como es el turismo.
Y además de la región, porque el impacto que tiene evidentemente es importantísimo, se mueve la gente porque viene precisamente a Archena y ya disfruta del resto de la región, lo que nos hace muy felices a todos. Hoy queríamos hablar de ese congreso, de esa cita de Termatalia en Uruguay con la alcaldesa, a la que le agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de COPE. Patricia, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
A vosotros por haceros eco, es verdad que de un momento único para Archena y también, por supuesto, para la región, como ha sido nuestra presencia en Termatalia, Uruguay. Gracias de corazón.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y de Archena Alcantarilla, porque tenemos un montón de cosas buenas para contarles, entre otras. Bueno, pues mañana es el día 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y aunque, se celebra como en todos sitios, en Alcantarilla lo hacen de una forma especial el próximo domingo. Ya saben que ayer terminó el plazo para inscribirse en esa jura de bandera civil, pero lo cierto es que del resto de actividades pueden ustedes participar y disfrutar con todos los ciudadanos que habitualmente están en Alcantarilla y todo el mundo que se suma, porque se va a celebrar desde los más chiquitines de la casa hasta, por supuesto, el que tenga ilusión y ganas de celebrar un día muy especial para Alcantarilla. Además, les recuerdo que también estamos pendientes de ese certamen de poesía y cuento de humor Jara Carrillo en 2023 y que, bueno, pues hay 18 cuentos y 14 poesías que van a competir en el certamen. Evidentemente, después de la criba que se ha hecho, porque han participado este año 600 obras, 417 fueron cuentos, 185 poemarios y llegados, pues ya saben, desde España, pero también desde varios países de Europa, Hispanoamérica y principalmente Argentina, Uruguay, Cuba, México, Perú y Colombia. Así es que, bueno, pues mucha suerte porque el jurado tendrá complicado elegir. Ya saben que el primer premio de cada modalidad está dotado con 2.500 euros y el Accessit con 1.200 cada uno. Además, también hay tres finalistas por género que recibirán, al igual que los ganadores, una escultura del artista murciano José Soler. Alcantarilla que sigue creciendo.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola. Muy buenos días, 12:50 minutos. Este ratito lo hacemos todos juntos porque se incorporan los oyentes que nos sintonizan desde COPE Noroeste en el 87.6 y los de COPE Comunidad en el 106.9. Y todos juntos vamos a cuidarnos. Y hablamos de nuestra salud. Los avances en la tecnología, el diagnóstico por imagen, la bioingeniería y la robótica aumentan cada vez más la posibilidad de realizar intervenciones personalizadas. La Dirección Médica de HLA La Vega apuesta por poner a disposición de sus pacientes recursos humanos y tecnológicos especializados en el tratamiento de la gran mayoría de patologías. Como parte de este compromiso, el hospital ha reforzado su área de traumatología. La institución se ha convertido en el referente de la asistencia traumatológica privada en la región. Para ello cuenta con un equipo médico multidisciplinar y especializado en las diferentes áreas de traumatología que está liderado por el doctor José Sánchez Achidona como responsable de área. Hablamos con él unos minutitos precisamente para que nos comente algunas de las novedades que el hospital HLA La Vega aporta a los pacientes traumatológicos que acuden demandando la asistencia a su centro. Y no pierdo ni un segundo más, doctor, buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarle y de hablar de ese servicio de traumatología que se divide, si no me lleva la contraria, en siete especialidades dedicadas a cada zona específica del cuerpo. ¿Qué ventajas tiene, doctor, estar tan súper especializados?
Bueno, pues un placer estar aquí en COPE con ustedes. Más que áreas de especialidad, es nuestra misma especialidad, es cirugía ortopédica y traumatología. Pero sí que estamos, desde hace muchísimos años muy subespecializados o trabajamos muy enfocados en ciertas unidades de patología, divididas en ciertas áreas que son más específicas de nuestra especialidad. Es una especialidad muy amplia. Los avances tanto tecnológicos como de técnica como de patología a día de hoy, como en otros campos, avanza a un ritmo grandísimo. Nosotros como especialistas tenemos que estar muy al día de todos los avances, de todas esas novedades, intentar ser cada vez más precisos con la patología y con la cirugía, y eso nos exige estar muy subespecializados o superespecializados en ciertas áreas de patología. Para nosotros, son áreas muy diferentes, pues el tratamiento de la cirugía protésica, el tratamiento de la cirugía artroscópica o cirugía deportiva, el tratamiento que nos conlleva a los niños, toda la ortopedia y la cirugía infantil, toda la parte oncológica y tumoral, que también es muy, muy específica. Y la idea del servicio es trabajar en esas unidades con varios especialistas que estén completamente muy actualizados y muy enfocados en esa patología en concreto, y nos permite avanzar más rápidamente y estar, como le digo, muy al día de todas las novedades y todas las tecnologías.
Desde luego que bueno, pues es un constante aprendizaje y además, bueno, pues metiendo todas las técnicas novedosas, con lo cual cada vez estamos mejor cuidados. Doctor, hablamos mucho de cirugía mínimamente invasiva. ¿A qué técnicas se hace referencia cuando se dice eso? No sé si se aplica ya a todas las lesiones traumatológicas.
Sí, bueno, es una tendencia la cirugía mínimamente invasiva, no solo en el campo de la traumatología, sino en prácticamente todos los campos de la medicina, y no quiere decir más que tenemos que ser cada vez menos invasivos con nuestros pacientes y con nuestra patología, intentando solucionar al máximo posible, pero teniendo la menor agresividad, tanto a nivel de tratamientos médicos como en los tratamientos quirúrgicos. Entonces, pues eso ya lleva muchísimos años. A día de hoy, pues lo aplicamos en la parte traumatológica de nuestro tratamiento de cirugías de fractura y en nuestra parte de cirugía ortopédica, que en la que también se desarrollan muchas técnicas y tecnología que va enfocada a ser lo más preciso en ese tratamiento con la mínima agresividad para ese paciente que queremos que tenga una reincorporación a su actividad normal lo antes posible. Entonces, estas técnicas las aplicamos a día de hoy en las dos grandes partes de nuestra especialidad, que es la traumatología y la parte de la cirugía ortopédica, que incluye cirugía deportiva, cirugía protésica, etcétera.
Y por último me gustaría preguntarle cómo se integra precisamente este, bueno, pues súper especializado servicio de traumatología en el conjunto del centro hospitalario HLA La Vega.
Bueno, pues estamos completamente involucrados en el hospital, es un servicio con todas sus áreas de consulta, su área de planta hospitalización y su parte quirúrgica, y estamos en contacto continuo con nuestras especialidades a nivel de planta, pues con nuestros internistas, nuestros cardiólogos, bueno, todos los que conforman el tratamiento médico, que a algunos de nuestros pacientes que son que demandan esa necesidad, no solo la parte quirúrgica nuestra, sino la asistencia por parte de esta especialidad. Con la parte de rehabilitación y reumatología también estamos muy en contacto para enfocar el mejor tratamiento de esos pacientes, y a nivel quirúrgico pues con otras cirujanas, como tenemos el contacto directo con cirugía plástica y reparadora, con cirugía general para el manejo y el tratamiento de nuestros politraumatizados, y por supuesto nuestro contacto directo continuo con el bloque quirúrgico, que incluye a nuestros anestesistas, que están muy pendientes de nuestra cirugía, de nuestros pacientes, y bueno, al final es un tratamiento multidisciplinar de todos los servicios del hospital.
Bueno, pues sin duda que si tenemos un problema traumatológico sabemos dónde tenemos que ir, pero en general, bueno, pues vamos a encontrar en HLA La Vega unos amigos para lo que más queremos, que es seguir sanos y saludables. José Sánchez Archidona, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes, ha sido un placer.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre les pedimos precaución, tranquilidad, paciencia, además atención especial, no por la multa, sino porque evidentemente puede evitar accidentes, a esa campaña especial contra las distracciones en la carretera que se iniciaba el pasado lunes y que va a estar hasta el próximo domingo. De hecho, bueno, pues ayer, por ejemplo, se producía un accidente en el término municipal de Lorca en dirección Águilas, en la RM11, con un herido trasladado tras un accidente de tráfico. Y además nos recomiendan hoy desde la Dirección General de Tráfico que usemos los intermitentes, no solo correctamente, sino que además puede ser una forma de mostrar amabilidad en la carretera. Hay que ser un poquito más condescendientes en la carretera, que yo sé los cabreos que se pillan algunos. Y lo importante, si llegamos 5 minutos más tarde, es llegar bien y no llegar cabreados, que tampoco es cuestión de estar todo el día cabreados cuando uno se sube al coche. Ya saben, especial atención este fin de semana largo, si se van a marchar a algún sitio, pues hay el estado de las carreteras en páginas oficiales y, por supuesto, atentos al cielo, que en cualquier momento cambia.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. La verdad que sobrecoge cada noticia que nos llega de Israel. Leer titulares que hablan de la muerte de 40 bebés, algunos decapitados, es que directamente te hiela la sangre. No serían los primeros niños, es verdad, que mueren como consecuencia de un conflicto armado. Por desgracia, está pasando en Ucrania, lo vemos, ocurre también en África. Pero pensar en el escenario de este pasado sábado, que estos bebés, estas familias, han sido objetivos directos, que han ido a por ellos a sangre fría y sistemática. ¿Cuánto odio puede albergar una cabeza para cometer semejante locura, ejecutar niños sin rastro de humanidad? Es que es increíble. No hay explicación o justificación posible más allá del odio, y aún con eso es que realmente es inasumible. La muerte de estos 40 niños es la impronta que habrían dejado los terroristas de Hamás en una de las granjas colectivas que atacaron el sábado en la frontera de la Franja de Gaza, donde todo, la verdad, fue una brutalidad. Y la respuesta de Israel va en consonancia. Siguen los ataques aéreos por centenares en las ciudades de Gaza. Acabamos de conocer, por ejemplo, el bombardeo de la universidad, ya que Israel lo considera un centro de poder político y militar de Hamás, y puede ser también inminente una intervención terrestre. De hecho, el ejército israelí acumula ya centenares de miles de tropas en ese punto, mientras mantiene bloqueado el suministro de agua, los alimentos y también la electricidad en la franja. Podemos estar a las puertas de una nueva crisis humanitaria en toda esa zona. Esa puede ser la cara B, que llegará cuando pase la tormenta de la guerra. Imagínate un mapa. La Franja de Gaza se encuentra al sur de Israel, en la frontera con Egipto, pero no es el único punto de atención en este conflicto. Si miramos al norte, tenemos el Líbano, donde opera otra organización islamista llamada Hezbollah, considerada también terrorista por la Unión Europea. Este grupo es más numeroso que Hamás y recibe el apoyo directo de Irán, ya que ambos son chiíes. En este sentido, lo único que tienen en común Hezbollah y Hamás es su enemigo, Israel. En esa frontera norte con el Líbano se están reproduciendo constantes escaramuzas y también se están acumulando unidades militares. Ojo con este escenario, ¿eh? El Líbano, donde por cierto España tiene un destacamento con 650 efectivos en misión de la ONU para evitar precisamente enfrentamientos con Israel. Menudo papelón el de las tropas españolas, que actúan como cascos azules que ahora mismo patrullan en estado de alerta. Hablando de españoles, Exteriores ha movido ficha y unos 500 compatriotas han regresado o están en ello, están regresando de Israel en las últimas horas. Seguimos sin saber nada, por cierto, de la suerte que han podido correr dos de ellos, los dos españoles que están secuestrados por Hamás, una joven de 19 años y un hombre de 46. La situación de los cientos de secuestrados es tremenda. Si Hamás ha ejecutado niños a sangre fría, ¿qué miramientos puede tener con ciudadanos normales? ¿Está dispuesto Israel a negociar algo con quienes le han dado el mayor golpe terrorista de su historia? Nadie puede saber qué va a ocurrir, pero a estas familias solo les queda la esperanza. Tizik Horn, un periodista argentino que vive muy cerquita, a un kilómetro más o menos de esa franja de Gaza, sus dos hijos están desaparecidos, y le ha contado cómo lo están viviendo. En la linterna de COPE se lo ha contado Ángel Espósito.
Los muchachos, chicas, gente mayor, se llevaron chiquitos de 7 años, de 3 años, abuelas, abuelos, gente de 90 años. Cuando todos estén de vuelta, entonces sí, ahí vamos a mirar para adentro qué pasó, quién falló y obviamente a ver quién asume las responsabilidades.
Sorprende la entereza de su testimonio, esa entereza forjada en los 20 años que lleva esta familia viviendo el día a día frente a la Franja de Gaza. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación, como siempre, Ángel Correas.
Pues contamos, Pilar, precisamente que el Papa Francisco ha recordado en la Audiencia General el derecho de Israel a defenderse tras el ataque del movimiento islamista Hamas. Al mismo tiempo ha manifestado su preocupación por el asedio que viven los palestinos en la Franja de Gaza y ha pedido la liberación de los rehenes israelíes. También contamos, Pilar, que el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tenido que viajar de urgencia a Mauritania para abordar el incremento desmedido de la inmigración, especialmente en Canarias. Más de 5.000 personas en los primeros 10 días de octubre. Solo ayer llegaron a la Isla del Hierro más de 400 personas en cayucos. Hoy, por cierto, hay una nueva reunión del gobierno con las comunidades autónomas para hablar del reparto de menores no acompañados. Y Zaragoza está ultimando los preparativos para la fiesta de la Virgen del Pilar esta tarde con la procesión del claustro magno y mañana con la misa de infantes y el rosario de la aurora a las 4:30. A partir de las 6:30, más de 900 grupos provistos de microchips para evitar aglomeraciones participarán en la tradicional ofrenda floral a la Virgen.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Sevilla presenta a su entrenador, Diego Alonso.
El presidente Pepe Castro y el director deportivo Víctor Horta han presentado esta mañana al uruguayo Diego Alonso hasta final de temporada. Esta es la filosofía del nuevo entrenador.
Ganar no es lo más importante, es lo único. Le digo que hay algo más importante que eso, que es el prepararse para ganar. Como uno se prepara para ganar, puede repetir. Y también cuando pierde sabe por qué está perdiendo. Eso es algo que yo me lo llevo conmigo. Ganar, indudablemente, es parte de la competencia y para mí, evidentemente, es lo más importante, pero destaco mucho más la preparación porque eso es lo que te hace llegar a la victoria.
Vamos al Sánchez Pizjuán. Víctor Fernández, ¿cómo ha sido la presentación?
Pepe Castro ha querido agradecer a Mendilibar su paso por el club, pero entiende que 2 victorias en 11 partidos era una situación insostenible. El presidente quiere pasar página con urgencia y se ha mostrado contundente en su apuesta por Diego Alonso. Castro ha explicado que las imágenes que han salido eran referentes a la salida del técnico del Sevilla Atlético, no en relación a Diego Alonso, con el que se encuentra muy ilusionado.
Yo, por supuesto, que creo que va a salir muy bien. Y quien diga lo contrario, miente. No sé si lo he dicho claro. Todo lo que yo he dicho es la realidad. Lo sabe el vicepresidente, lo sabe el director deportivo. Lo que he dicho es la realidad, que creo que este entrenador nos va a dar mucho, que lo considero preparado, con gana, con hambre, todas las cualidades que nosotros queremos para un entrenador.
Y a esta hora se está jugando al tenis el Carlos Alcaraz Grigor Dimitrov. Es partido de octavos de final de Shanghái. Está perdiendo el español 3-2 en el primer set.
Hasta las 4, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Tardes, 1:07, casi 8 minutos. Nos quedan todavía 52 minutazos para estar juntos, para contarles un montón de cosas. Entre otras, espero que vaya mejorando, remontando, aunque van 3-2 a favor de Dimitrov en ese torneo de Shanghái, porque va en este caso, bueno, pues los primeros compases del partido 2-3, y está en este caso sirviendo, eso sí, Dimitrov para conseguir la consolidación del break. Nosotros estaremos atentos con una mirada puesta en el móvil para conocer todo los detalles de nuestro Carlitos Alcaraz y por otra, por supuesto, con la voz en el micrófono para contarles un montón de cosas, como digo. Bueno, pues les avanzo un poquito más. Charlie y la fábrica de chocolate va a estar en el auditorio Víctor Villegas desde mañana y hasta el próximo domingo. Para la cita de mañana es la que van a poder tener ustedes 4 entradas si están atentos al final de nuestro tiempo de radio. Antes nos vamos a ir a ver, lo vamos a escuchar más bien a nuestros leones en Terra Natura, porque además tienen un montón de sorteos activos y tienen ustedes la oportunidad, oye, de participar y de llevarse alguno de esos regalitos que ya les contábamos el viernes desde allí, desde ese paraíso que es Terra Natura y que visitamos radiofónicamente todos los miércoles. Tengo también, bueno, pues una cita pendiente desde hace unas cuantas semanas con el sector de los comerciantes. Ya saben que bueno, pues no va la vida al ritmo de nuestra región, porque ahora estaríamos ya, bueno, pues con las tiendas vendiendo la ropa de abrigo, y eso se retrasa bastante más en nuestra región. Ya saben que para final de mes nos pegará el susto el termómetro y empezaremos a tener temperaturas más normales. Pero es verdad que tienen, bueno, pues es un sector que está sometido a todos los vaivenes. Si hay crisis, a ellos les pilla. Si tenemos bueno, pues problemas, también les pilla a ellos. Así que hablaremos con EMUR, con los comerciantes de la región, para conocer en qué momento se encuentran. Como digo, nos queda ir hasta Lorca, que bueno, pues tenemos dos citas muy interesantes y José Ángel Ayala está siempre listo para contárnosla y enseguida vamos a poder charlar con él. Pero lo primero, ya saben, en este tramo es disfrutar o no disfrutar de la tele. Ya estoy visualizando yo el sofá para esta noche, para esta tarde, y además con la ventaja de que mañana es festivo para, bueno, es festivo para todos. Muchos no trabajarán, no tendrán que madrugar y por tanto no podemos permitir esas películas que a veces por horarios, bueno, pues no vemos precisamente porque al día siguiente suena la alarma y queremos todos morirnos. Pedro González, muy buenas.
Muy buenas, por cierto, lo primero, qué bien comenzó ayer la segunda temporada de Entrevías. Me encantó, ¿sí, no? El arranque, me gustó mucho. Cómo cuenta las historias de forma paralela, también cómo aparecen nuevos personajes, cómo desaparecen otros. Muy buena el primer capítulo. A mí me gustó mucho Entrevías.
Bueno, pues ahí está ese enganche, porque es verdad que si pierde fuerza la serie en la segunda temporada, pues a veces hay quien se desengancha, pero yo creo que a estos actores no hay quien se desenganche. La serie ya triunfó el año pasado. Oye, y una opción más, en este caso para los martes. Hoy es miércoles, Pedro. Tenemos festivo por delante, puente para los más afortunados. Tenemos hoy noche para quedarnos delante de la tele.
Pues sí, porque empezamos, fíjate, nada más y nada menos en la 1 a las 11 menos cuarto con una gran película, Puñales por la espalda. Es una película en donde aparece Daniel Craig, el último James Bond. Está también Ana de Armas, magnífica actriz, Jamie Lee Curtis, la hija de Tony Curtis, Don Johnson, al que recordamos por Corrupción en Miami. Y es una historia que recuerda un poco a las novelas de Agatha Christie, ¿no? Donde hay misterio, hay que descubrir al asesino. Y habla de un renombrado novelista de misterio que se ha encontrado muerto en su mansión justo después de su 85 cumpleaños. Evidentemente, motivos para matarle, como siempre en estos casos, tienen todas, la familia, por su dinero, etcétera. Pero la acusada en un principio puede ser la chica que le atendía, la que hacía de enfermera. Magnífico el guión. Muy bien narrada, muy bien desarrollada y con un final, como siempre, espectacular en este tipo de películas. Enhorabuena a Rian Johnson, que es su director, y una película que a mí me gustó mucho. Además, es una película que no tiene muchos años, tendrá sus tres, cuatro años. O sea, una película, o sea, muy interesante.
¿Empezamos bien? ¿Entonces?
Empezamos muy bien. Luego ya a la 2 tenemos Documaster, concretamente a las 10 de la noche. Hoy con España, el siglo XX en color, ¿sabes? Un documental muy interesante que evidentemente pues nos va a dar una visión de esa España que todos conocemos en color. Luego tendremos en Antena 3 El Hormiguero 3.0. ¿Hoy quién está en El Hormiguero 3.0? Bueno, pues los actores Miguel Ángel Silvestre y Macarena Gómez, ambos vienen para hablar de la segunda temporada de 30 Monedas, una serie que se estrena en una plataforma privada y que ha tenido también bastante éxito, así que quien quiera verlo...
Ellos tienen mucho éxito, o sea que seguro que triunfa el programa.
Fijo. Y luego a las 11 menos cuarto en Antena 3 de Flor, ese concurso que siempre hemos dicho que presenta Manuel Fuentes y que poco a poco ya se va quedando ese tablero casi casi vacío, porque el concursante, el ganador, se puede llevar 100.000 euros, que no está nada mal.
Está muy bien.
Luego tenemos en 4... Dos bodas gypsy a las 11 menos 10, ya sabes, quien quiera verlo, ¿no? Esas peripecias de esa familia que va a bautizos, a bodas y que tiene muchísima gracia en algunos momentos. Y luego ya lo que es en Telecinco tenemos el musical de Tu Vida, presentado por nuestro querido Carlitos. Hoy con la genial Loles León. Genial no digo porque sea una gran actriz, lo digo porque es un gran personaje. Es una mujer que desprende mucha naturalidad, etcétera. Ha ganado premios Goya. Ha estado también en alguna película que ha ganado algún Oscar, con Almodóvar fundamentalmente, etcétera, etcétera. Va a hablar de su amistad con Rafael Acarrá. Pues es un programa divertido, para la gente incondicional de Loles León. Y luego ya tenemos en la sexta, a las concretamente 10:30, Desmontando. Es esos reportajes y esos documentales que hace mi querido Boris Izaguirre. Y hoy, evidentemente, bueno, pues me figuro que será también de un tema de mucha actualidad y muy interesante. Así que estaremos pendientes de lo que nos cuente el bueno de Boris Izaguirre. Yo no, No sé si esto ha calado en la gente o no ha calado, el tema de desmontando estos, de esta propuesta de programas, pero bueno, tiene un buen formato y puede verse también en ocasiones, depende del asunto que trate.
Claro.
Y ya entramos en el cine, en otras televisiones, que no son las generalistas, como yo digo. Por ejemplo, hablamos de Expediente 39, en la Paramount a las 10 de la noche. Es una película de terror, pero que por desgracia empieza muy bien, pero no termina tan bien. No es que sea mala, pero flojita. Tiene momentos de entretenimiento, pero no mantiene el nivel, ¿eh? Es como una especie de montaña rusa. Ajá. Cuenta la historia de una trabajadora de los servicios sociales que se hace cargo de un nuevo y misterioso caso, el número 39 de su carrera, y se trata de una problemática niña maltratada de 10 años llamada Sullivan, cuyos padres intentan matarla. A raíz de ahí, no todo es lo que parece, y bueno, ya digo, arranca muy bien, pero no tiene nada que ver con los expedientes Warren, el 1, el 2, es una película ya más floja, con menos ritmo.
Bueno, entretenidita, ¿no? De las de palomitas.
Exacto, y que la niña no es tan inocente como aparenta, ¿eh? Ojo, solamente doy ese detalle. Sí, lo digo para que la vea. En la Paramount a las 10 de la noche. Y luego ya vamos a hablar, eso sí, ya mira, de un bodrio porque quería hablar de él. B-Mat a las 10 de la noche. Uf, madre mía. Echan vaya desmadre cerdos salvajes con un par de ruedas. Evidentemente ya el título lo dice todo.
Sí,
es una lástima porque hay un buen reparto. Está Renée Zellweger, que hizo el diario de Bridget Jones, está Bradley Cooper, el guapo, etcétera, etcétera. ¿Y qué cuenta la historia? Pues la de un grupo de amigos que deciden tomarse unas merecidas vacaciones lejos de sus obligaciones laborales y familiares y hacen un viaje en motocicleta. Sin embargo, la escapada no resulta como ellos esperaban. Así que, ¿qué quieres que te diga? Pues es floja, la película es flojita. Bueno, perdón, he dicho que está interpretada por Renée Zellweger. No. Está John Travolta, Ray Liotta y Marisa Tomei, que también es otro gran reparto, ¿eh? Estaba pensando yo en otra película que tiene un título parecido. Así que bueno, yo no la recomiendo tampoco.
Esa no la recomendamos, pero no. Bueno, hay cosas para ver, o sea que no hay problema.
No, claro que no. Y La jungla 4.0 también con Bruce Willis, que bueno, pues quien quiera verla, pues en FDF la puede ver, concretamente a las 11:20. Es la cuarta entrega, las tres tenían mucha frescura, esta es la que hace con su hijo en la ficción, es que aparece su hijo en la ficción. Y Bruce Willis y su hijo pues tienen que luchar como siempre en todo lo que tiene que ver con la jungla con los malos, pero no tiene el ritmo de la primera, ni de la segunda, ni de la tercera. Además ya Bruce Willis entradito en años y en kilos.
Bueno, pues no pasa evidentemente, bueno, en la realidad, en la actualidad tampoco pasa por su mejor momento, pobre hombre, pero evidentemente, bueno, pues oye, son, como diría nuestra Carmen, incondicionales del género que quizá quieren ver esa peli, pero nos quedamos con las primeras opciones que nos ha dado, que eran mucho mejores, y como mañana no tenemos ni cine ni nada, que mañana no estamos con nuestros oyentes, recordarles que se pueden enganchar al tiempo de juego, que tendremos el partido de España.
Es verdad, España-Escocia,
entre otras muchas cosas.
Entre otras muchas cosas,
sí. Que además no estamos nosotros para recomendarles qué ver o qué no ver en televisión, pero COPE está a las 24 horas del día con ellos. Pedro, que muchísimas gracias y te haremos caso. No sé si con la peli o con el programa de Manuel Fuentes, pero te haremos caso.
La de puñales en la espalda, hacerme caso en la 1.
¿Sí, no?
Gran película en la 1 hoy.
Bueno, pues nos quedamos con esa. Pedro, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Maite.
Oye, luego vuelves, que tienes un libro muy interesante entre las manos.
Pues sí, sobre todo se presenta hoy, y bueno, no digo nada más, para los que a lo mejor en casa, por decirlo de alguna manera, no saben qué alimentos están consumiendo y las intoxicaciones que traen.
Bueno, pues ahí lo dejamos en todo lo alto para que luego se queden con nosotros. Un beso.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Te adentramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce de primera mano todas las ofertas, eventos y actividades que Terra Natura Murcia pone a tu alcance.
Son muchas. Durante los 365 días del año nos acompañan, siendo un paraíso que está muy cerquita de seguramente todos los oyentes que nos escuchen en la región. Si nos están escuchando, bueno, pues en la otra parte del mundo tendrán que hacer un viaje un poquito más largo, pero saben que merece la pena y sobre todo que en estos últimos días, bueno, pues el gran reclamo son esos tres maravillosos leones. Estábamos el viernes allí, Adolfo Barnés y yo, estamos hoy otra vez el equipo de Terra Natura y estuvimos disfrutando de ellos. No sé si Noelia Espinosa, responsable de redes sociales de Terra Natura, se ha despegado un segundo de ese cristal donde a través de él vemos a esos tres, bueno, pues esas tres joyitas del parque que son maravillosas. Noelia, muy buenos días.
Buenos días, me cuesta despegarme, sí que me cuesta.
Oye, me vine yo con pena y además es verdad que se lo comentaba esta mañana a Carmina, le he dado envidia a todo el mundo con esos tres maravillosos animalitos que habéis incorporado a la ya maravillosa oferta de Terra Natura y es que siguen siendo un poquito el día a día del parque, ¿no?
Exacto, sí, a ver, es que ten en cuenta que venir aquí es una maravilla por todos los animales y demás. Está feo que lo diga yo que trabajo aquí, pero es que es verdad. Yo es que cierto. Vengo incluso cuando no me toca venir a verlo. Pero es que encima de todo con los leoncitos, yo es que no soy capaz de despegarme aquí del parque. Tengo un problema.
Oye, imagino que el fin de semana ha sido, bueno, pues intenso porque, como decimos, lleva muy poquito tiempo para que lo puedan ver los oyentes que nos estaban escuchando el viernes y que seguro que se han acercado durante el fin de semana, ¿no?
Sí, el fin de semana la verdad es que hemos tenido mucha afluencia de público con mucha ilusión y muchas ganas de conocer a nuestros tres peques. Se ha notado mucho que era su primera semana ya oficialmente presentado y la gente la verdad es que ha tenido una acogida increíble. Vamos, el vagón de leones que no se podía estar este fin de semana, estaba lleno de gente siempre siguiendo cada una de las travesuras y cada uno de los juegos de los pequeños.
Había que pelearse por tener una buena visibilidad. Es verdad que una vez que desayunan ya se ponen activos, lo decíamos el viernes, son una monada, pero aparte es que bueno, pues son hipnóticos, los están mirando ahí tranquilamente y te puedes tirar horas, yo te entiendo perfectamente, Noelia, pero además es que lo contábamos el viernes, tenéis un montón de posibilidades en torno también a esos leones y hay sorteos activos y posibilidad de que bueno, pues disfruten con vosotros los oyentes que nos están escuchando ahora.
Sí, exacto. Es que además el ambiente que se ha creado alrededor de ese vagón de leones y en la Plaza de Leones, pues invitaba a la gente a quedarse ahí. Es que yo lo entiendo que se hayan quedado porque al final con todas las actividades que también ya sabéis que repetimos este fin de semana, las repetimos desde mañana, estamos 12, 13, 14 y 15 y también estaremos el fin de semana siguiente, 21 y 22. Que tenemos pues la salida de nuestros leoncitos a pradera, recordamos a los oyentes que es de 11 a 4. Uh-huh. Y luego tenemos también a nuestro experto Jesús para que le pregunten todo lo que quieran sobre los leoncitos, que él va a estar encantado de respondérselo. Yo creo que él y todo el personal del parque, si les preguntas enseguida, te cuentan todo. Sí, pero él está ahí en el vagón esperando las preguntas y para contaros más sobre los bebés. También tenemos a nuestro león disfrazado para que la gente se pueda echar fotos con él. Es una pena que no nos podamos echar fotos con esos tres bebés preciosos, pero seguramente algún mordisco nos llevaríamos de ellos.
Sí,
luego también tenemos diferentes manualidades, como hacer cuadros con palitos de los leones, hacer también con manualidades con goma eva, también centrada en el león, papiroflexia del león y también pintacaras. Que este fin de semana ya se veía más de un niño con la carita pintada de león.
Nosotras somos un poco mayores, pero vamos, que a mí tampoco me importaría. Una vez que llegas allí, yo creo que hacéis una cosa que es rejuvenecernos a todos.
Exacto, sí, a mí tampoco me importaría llevar la cara pintada de león. Y si hiciese que se me acercasen más los bebés, pues mira, me la pintaría todos los días.
Sí que es verdad que, como decías, bueno, pues ese contacto sería peligroso porque, oye, son leones pequeñitos, pero como nos decía el veterinario, Richie, ya tienen sus zarpas listas para hacer decoración y no queremos tampoco eso. Y, por supuesto, que además son muy chiquitines y tenemos que protegerlos. Pero, Noelia, como digo, bueno, pues un fin de semana largo por delante que mejor que ir a Terra Natura. Y no sé si de todos esos sorteos que hablabas el viernes tenemos alguno en activo.
Sí, tenemos todavía los tres activos. El de redes sociales va a estar hasta el lunes, hasta el día 16, que es cuando elegiremos al ganador. Recordemos que ese es el que lleva cuatro entradas a Terra Natura, más cuatro visitas al cobijo, más cuatro comidas en carnívore para que los puedan ver bien a los leoncitos. Y luego tenemos ya pues el sorteo grande con todos esos colaboradores que te comenté, que entre los que incluye el hotel, balneario, productos, bueno, una maravilla. También entradas para nuestros primos de Terratura Benidorm, muchísimos regalos, y la verdad es que todos centrados tanto en que disfruten los padres como los niños. Y ese lo tenemos activo, que va a estar activo hasta el día 22 de octubre, que es con los días de actividades, pues simplemente con la visita al parque se le da al cliente una papeletita para que la rellene con el nombre, los apellidos y los datos de contacto, y con esa papeleta se entra en dos sorteos. En este grande que decíamos, hotel, Estrella Levante, balneario de Archena, todos los colaboradores, pero es que también entra en el sorteo de una visita al Cobijo de Leones para cuatro personas para ese mismo día. O sea, que puedes ver a los leones de cerca, nada, a un metro.
Bueno, pues es un gran reclamo y sobre todo, pues, que fuera de llevarse un premio o no, el premio es pasarlo tan bien como lo van a pasar, porque además es una época ya con menos calor, que se disfrutan las charlas educativas, se disfruta todo un montón, y sobre todo, pues yo qué le voy a decir, si Noelia le cuesta ser objetiva porque trabaja allí, yo que no trabajo allí, pero estuve el viernes viendo a esos leones, pues merece la pena por sí solos, ya son un buen reclamo para que todos nos acerquemos a esta Tierra Natura. Si encima hablamos que tenemos un fin de semana largo o un puente, en el caso de los más afortunados, pues todavía mejor que mejor. Noelia, que un placer, que vamos, es que no repito porque además me toca trabajar el fin de, pero si no, ahí estaba yo con los leones y pegadas al cristal, o sea que volveré.
Totalmente, yo vuelvo contigo y me subo arriba a verlo, es que esto es un vicio.
Pues nada, mándanos una foto que la colgamos también en nuestras redes sociales, que son, como digo, bueno, pues una preciosidad. Noelia, que siempre es un placer hablar contigo, muchísimas gracias y que sea un fin de semana con muchísima gente disfrutando de los leones y del resto, que además tenéis un equipazo que siempre nos atiende maravillosamente bien. Un beso grande.
Igualmente, muchas gracias, un beso.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos avanzando en esta nuestra mañana, su mañana más cercana, ya saben, en COPE más Murcia, 1:27. Nos venimos de los leones de Tierra Natura, que es que espero que nuestra invitada, si no los ha conocido todavía, que es pronto porque llevan muy poquitos días, de cara al público, que los conozca, porque le va a dar un poquito de paz, que yo sé que nuestra entrevista de ahora, bueno, pues siempre trae estrés, porque como les decía antes, el sector del comercio, pues al final está pegado a todos los vaivenes. Si hay crisis, se nota, si hay cambios, se nota, y evidentemente, bueno, pues siempre necesitan del apoyo y de la ayuda. Lo primero, comprar en el comercio más cercano, ya saben que es el ejemplo que les queremos dar, porque no nos gustan los locales vacíos, el cerrar las puertas, y lo que queremos hacer es conocer un poquito cómo va la cosa, que además, bueno, pues después de las elecciones han cambiado algunos cargos. En fin, que quiero saludar a la presidenta de Coremura, Carmen Piñero, que está con nosotros. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si has tenido la fortuna todavía de ver esos leones de Tierra Natura, pero son una monada y además te trasladan un montón de paz.
Pues que sepas que yo suelo llevar bastante a mis nietos a Tierra Natura. Y bueno, estoy pendiente. En pocos días los voy a llevar a que los vean, a los leones. Tengo ganas.
Oye, vamos a ver, no sé si Adolfo, si podemos mejorar ese sonido de Carmen, que la escucho muy metalizada y así como muy, muy al fondo. Sí. Vamos a ver si te escuchamos un poquito mejor, Carmen.
A ver, ahora que ya cambió
ahora mejor.
El altavoz, vale, perfecto.
Lo que pasa es que sigo oyendo como un poco de eco, como decíamos, bueno, pues vas a llevar a tus nietos a ver esos leones maravillosos. Y de leones y de lucha, hablamos siempre que hablamos del comercio, Carmen. No sé cómo están las cosas, pero es verdad que, como digo, siempre estáis expuestos a todos los vaivenes, ¿no?
Pues sí, el comercio, ya sabes que tenemos siempre el problema de que nos afecta mucho todos los vaivenes de la economía.
¿Cómo está el sector ahora entrando a este último trimestre del año y bueno, pues ya pensando en las compras de Navidad, que imagino que es uno de los grandes momentos para los comerciantes?
Bueno, el pequeño comercio tiene una crisis bastante profunda y en la región de Murcia pues estamos muy mal. La verdad que no podemos decir otra cosa más que la realidad, que es lo que ve todo el mundo, que van cerrando tiendas y que las que están abiertas pues no funcionan como deben,
Imagino que bueno, pues hay múltiples factores, pero lógicamente, bueno, pues los precios, ¿no? Los productos que evidentemente han subido desorbitadamente y que hace que nos retraigamos, ¿no? Y que compremos menos.
Son muchos factores. Han cambiado los patrones de compra, se compra mucho más por internet, eso evidentemente nos perjudica. Luego, pues también por las ciudades, por obras o por otras cosas, cada vez se pasea menos, se tiende a ir más a formatos de centros comerciales. Entonces, al final, pues el pequeño comercio no puede tirar para adelante. En realidad lo que necesitamos es unas políticas muy activas con respecto a las, o sea, de parte de las administraciones. Esas políticas activas que nos lleven a clientes a la tienda y que no las tenemos.
Ha cambiado, bueno, pues la última vez que hablábamos todavía no se había producido el nuevo gobierno, han cambiado las direcciones generales. No sé si habéis tenido oportunidad de charlar con los responsables ahora mismo de este sector del comercio.
Bueno, hemos estado sin director general hasta hoy, la casualidad que ya le tenemos y sabíamos que quién era nuestro consejero, que bueno, no tenemos un consejero, creo que muy buen consejero, muy válido, yo tenemos muy buenas sensaciones, ¿no? De que él sea capaz de tener la perspectiva adecuada para ver, digamos, todo lo que se necesita para terminar asentando un poco también las estructuras que necesita el pequeño comercio, tanto asociaciones como de comerciantes, tanto la federación, que son muy necesarias porque somos el puente de la administración al pequeño comercio y que ahora mismo estamos en una situación muy precaria. ¿Por qué? Pues porque sin ayudas, pues una persona que es presidenta de una asociación y que tiene que llevar su comercio aparte de tirar para adelante con esa asociación, si no tiene ninguna estructura, pues al final pues las asociaciones no pueden salir adelante, no pueden funcionar y muchas están cerrando. La federación tampoco nos han echado ninguna mano para poder tener una estructura, tampoco tenemos esa capacidad para, digamos, asentar, que al final lo que se necesita es tener, yo siempre digo que los cimientos tienen que ser firmes y en el suelo y desde ahí se crece, ¿no? Pues esos cimientos necesitamos esa ayuda de la administración para poder ayudar al comercio, para ser cercanos al comercio y para poder aplicar todas las ideas que tienen los comercios, las asociaciones de comerciantes, que son muy buenas, pero que no las podemos aplicar porque no tenemos posibilidades.
Y que evidentemente cierran, bueno, pues iba a decir las puertas. Puertas, decías que han cerrado los comercios, no sé si tenéis contabilizados, es verdad que hay otros valientes que abren sus comercios, pero no sé si tenéis contabilizados los negocios que estamos a punto de terminar este 2023, han tenido que cesar su actividad.
Vamos a ver, nuestros únicos datos nos basamos en los datos que nos pasa ATA, que a través de los autónomos, pues saben los autónomos que son comercio y bueno, pues estamos hablando de unas cifras estratosféricas de 800, o sea, llevamos dos comercios al día, o sea, en la región de Murcia que cierra ahora mismo, entonces eso pues no se puede soportar. No hay censo, no tenemos censo como tal en la Dirección General de Comercio, la anterior director general habló de hacer un censo, en la anterior también habló de hacer un censo. Yo llevo oyendo lo del censo ya no sé los años,
pero no hay un censo. Sin censo tampoco se puede trabajar porque no se puede ver por dónde están los fallos, cómo se pueden implementar esas ayudas que lleguen más, ¿no? Que lleguen mejor. Y bueno, pues tenemos, como hemos dicho, el nuevo director general, que yo a Rafael le conozco de su anterior etapa con Miguel Ángel Cámara en el Ayuntamiento de Murcia, porque fue cuando empezó mi asociación y bueno, tuve mucho contacto con él en esos años. Entonces, pues no lo sé ahora mismo con qué ideas viene, nos tiene que explicar un poco qué es lo que él piensa que necesita el comercio, qué apoyo vamos a tener. Y luego también pues tenemos que ver un poco que nos escuche, ¿no? Que nos escuche y que intente pues seguir un poco la línea, la pauta, que desde el mismo comercio, que somos los principales conocedores de lo que necesitamos, pues no nos eche una mano.
Bueno, pues nosotros esperaremos a que se produzcan esas reuniones, estaremos encantados de contarlo. Queríamos contar un poco la radiografía de cómo está la cosa en este mes de octubre, y como digo, pues a ver si llega el frío y se pueden vender en las tiendas productos de frío y que llegue, bueno, pues un descansito económico para que podamos gastar también en Navidad, que yo creo que son fechas muy importantes para los comerciantes. Carmen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y os mandamos mucho ánimo.
Gracias a vosotros y siempre, ya sabes, os recuerdo que el pequeño comercio necesita de todos para poder subsistir. Hay que comprar en el pequeño comercio. Y muchas gracias, bueno, Maite, por pues darnos voz.
Hacemos nuestro ese mensaje. Carmen, un beso muy fuerte.
Un beso, gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE más Murcia.
1:36, seguimos avanzando en esta mañana. Nos queda todavía un ratito para estar con ustedes, así que no se vayan muy lejos porque, bueno, pues les seguimos contando cosas y además seguir escuchándonos puede tener premio para uno de ustedes. Hoy se presenta el libro A tomate pocho, no le hinques el diente. Es un libro de Mario Sánchez Rosagro que ya está con nuestro Pedro González. Pedro, muy buenas.
Bueno, Maite, pues tenemos con nosotros a un joven escritor que es Mario Sánchez Rosagro, que esta tarde presenta en el Corte Inglés a las 7:30 en esa sala del ámbito cultural en la planta primera del nuevo Corte Inglés, para que los murcianos sepan a qué edificio me refiero, presenta su primer libro. Ojo al dato y al título. A tomate pocho no le hinques el diente. Él es también, además, graduado en Ciencias y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Murcia. Él nació, de hecho, en Murcia en 1994. Es insultantemente muy joven, tengo que decirlo. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, pues un placer estar aquí con vosotros este ratito.
Desde 2016 te dedicas a comunicar sobre ciencia y alimentación, además utilizando el humor, luego lo veremos en el libro, como una herramienta principal. Además eres un experto en cuanto a medios de comunicación porque has escrito activamente en Radio Televisión Española, también has estado en programas de televisión de Antena 3, 4, Movistar Plus, etcétera, etcétera. Así que evidentemente nervioso hoy aquí no estar y eso es muy importante. ¿Qué pretendes con A tomate pocho no le hinques el diente? Porque creo que es una guía amena, con humor, con rasgos de humor, pero que detrás hay que enseñar un poco a la gente a aprender lo que es la seguridad alimentaria, sobre todo en casa, ¿no?
En efecto, al final el libro es una búsqueda, una guía para que la gente, pues cuando está en su casa, que es un entorno de seguridad, ¿no?, de tranquilidad, donde solemos relajarnos, pueda ayudar de alguna forma a prevenir esas intoxicaciones alimentarias, porque al final solemos atribuir todo esto a bares, restaurantes, a que nos sienta algo mal, cuando realmente la mayoría de intoxicaciones suceden en casa. ¿Qué pasa? Que esto es un tema que quizá es un poquito más denso habitualmente. Hablamos de bacterias, de crecimiento microbiano, de cuestiones que suelen ser un poquito más complejas. Entonces a mí me gusta siempre, en los años que llevo en redes y ahora con el libro, abordar todo esto desde el humor, ¿no? Con mucho cachondeo, de una forma muy cercana, intercambiando con anécdotas personales para que el lector pues pueda sentir una lectura ligera, ¿no?, dentro del tema que es, y que lo encuentre sobre todo útil para la cocina.
Es que los títulos de cada capítulo se las traen, ¿eh? Uno, por ejemplo, dice aquello de filete poco hecho, intoxicación alimentaria para el pecho.
Ay,
¿a que sí? Luego, lavar el pollo debajo del grifo o cómo irse peligrosamente por la pata abajo. También me gusta eso.
Claro.
¿Aquí a qué te refieres con lo del pollo? Es que yo como mucho pollo. ¿Okay?
Claro, el pollo, lo que pasa con él es que es un alimento que de forma natural, ¿no?, en crudo, posee la mayoría de él, por desgracia, una bacteria patógena que se llama Campylobacter. Uh-huh. Es una bacteria que seguramente a nadie le suene, pero si uno sonara salmonela, ¿no?, la salmonelosis, sí, y todo esto, pues resulta que Campylobacter causa anualmente en toda la Unión Europea más del doble de casos de intoxicaciones que la citada salmonella, pero por alguna casual no se conoce tanto. De hecho, por la OMS está considerado este Campylobacter el principal agente bacteriano implicado en gastroenteritis en todo el mundo. Es algo bastante a tener en cuenta. Entonces, ¿qué sucede con ello? Que como ese pollo crudo que compramos puede tener este patógeno, si nosotros lo lavamos bajo el grifo, que es una práctica habitual porque la gente suele pensar que está sucio, ¿no? Vamos a estar esparciendo todas esas bacterias pues por el fregadero, por la cocina, cuando realmente no hace falta. Tú con que cocines el pollo bien, a sus 60, 65 grados, es decir, que veas que no está crudo, es suficiente para matarla y técnicamente no es necesario lavarlo.
Y luego hay otro que también me quiero centrar, que es la pregunta, ¿no? Botox en una lata de pimientos, una estilosa forma de morir, pero con las mismas arrugas. Yo con las latas sí que soy muy cuidadoso, o creo que como todo el mundo, miramos solo la fecha de caducidad, ¿eh? Y sobre todo mi pareja, por ejemplo, tiene una obsesión con la caducidad, que es buena, ¿no? Entonces, pero hay más peligros que la fecha de caducidad.
Claro, ahí entramos en dos temas. Por un lado está la fecha de caducidad y la de consumo preferente, que es la que tienen, como tú decías, las conservas. Son productos que se han tratado térmicamente por la industria y que duran durante años en perfectas condiciones. ¿Qué es lo que pasa? Que justo en las conservas, a veces si las encontramos abolladas, con golpes, es decir, que las encontramos ahí en el supermercado en un estado pues un poquito regulero, ¿no? Que a veces lo compramos y luego en casa nos encontramos con la sorpresa. A pesar de que ese producto, ese alimento tratado es muy seguro, si se dan esas condiciones puede ser que la lata haya sufrido alguna inestabilidad. Entonces, todos esos tratamientos de calor, de conseguir el vacío dentro del producto, eso es lo que hace, ¿no?, que dure mucho tiempo, se pierden y puede crecer una bacteria que se llama, atención al dato, que tiene un nombre así un poco raro, Clostridium botulinum, que es un nombre así chungo, ¿no? Y esta bacteria es la que produce de forma natural la toxina botulínica, que quizá con ese nombre no nos suene tanto, pero si decimos que es el Botox, que la gente se pincha en la cara para el tema de las arrugas, es exactamente lo mismo, solo que en el caso del Botox se pincha para temas cosméticos de forma controlada y, digamos, a dosis adecuadas. Es un tema que no es alimentario, pero eso puede suceder, que si crece ahí el bicho dentro de la lata y tú te lo comes, realmente es un tóxico, uno de los más potentes de la naturaleza. Si hablamos de un niño pequeño, puede llegar a morir, o sea, no es cosa de broma.
Y otro capítulo que también me ha gustado, el capítulo número 11, maduritos interesantes en tu zona, del frutero.
Un juego de palabras todo el rato, bordeando, ¿no?, un poquito el tema de legalidad. Y la verdad que la editorial se ha portado bastante bien porque me ha dejado hacer mis travesuras. Ese capítulo está íntimamente entero, ¿no?, dedicado al tema de la maduración de frutas y verduras, porque algunos van en el frigorífico, otros van fuera. Esto se debe a una hormona que se llama etileno, que es una que producen naturalmente estos frutos, por ejemplo, los plátanos, ¿no? Seguramente comprobamos que si los metemos dentro del frigorífico se ponen negros enseguida.
Efectivamente, a mí me ha pasado el caso, sí, fuera menos.
Correcto. Es verdad que aquí, pues si hablamos de zonas de Murcia, zonas donde hace mucho calor, todo el tema este de dejar la fruta fuera, pues se complica también, no solo en verano, sino casi en cualquier época, porque duran muy poco tiempo. Pero es verdad que frutas que producen este etileno, que son frutas climatéricas, es el término correcto, que lo producen después de la recolección, es decir, hay algunas frutas que siguen produciendo este etileno después y otras que cuando las arrancas del árbol paran de producir etileno, como las manzanas, por ejemplo. En cambio, estas frutas productoras de etileno, ¿qué pasa? Que si tú las metes al frigorífico, con el frío estás de alguna forma alterando su metabolismo natural y luego pues se ponen malas antes, el sabor lo pierden, ¿no? Los tomates dentro del frigorífico saben peor, el plátano igual, ¿no? Es un poquito esa temática.
¿Quién es Gema del Caño, que te ha hecho el prólogo? ¿Una amiga?
Gema del Caño es amiga, compañera y también es una de las mayores expertas en seguridad alimentaria de España. Ella es de Valladolid, también se dedica mucho en redes y en medios de comunicación a divulgar. Y bueno, una compañera que la verdad que haya hecho el prólogo para mí es un orgullo, un honor. Es de esos perfiles que estamos ahí en redes sociales a diario, pues combatiendo también muchos mitos, muchos bulos de estas cosillas. Ella con un poco más de seriedad que yo, quizá, no tanto en este estilo, pero bueno, es compañera, amiga y se ha prestado ahí a hacer el prólogo.
Y voy a finalizar con una pregunta que te quiero trasladar. ¿Comían mejor nuestros padres y nuestros abuelos que nosotros, a pesar de que había mayor seguridad alimentaria?
Realmente es una gran pregunta, depende cómo la abordemos. Desde el punto de vista nutricional, que es un poco ajeno o externo a lo que yo comento, puede ser que sí que ahora tenemos, ¿no?, un entorno con muchos productos ultraprocesados, mucho azúcar, muchas cuestiones que son debatibles, ¿no?, en un entorno de abundancia. Pero es verdad que si hablamos estrictamente de seguridad alimentaria, ahora estamos en uno de los mejores momentos. Tú ahora vas al supermercado y aunque hay casos donde puede haber excepciones, ¿no?, no es todo perfecto, casi está asegurada esa seguridad alimentaria, ¿no?, en la que tú vas a comprar algo en un supermercado y no te vas a intoxicar. Eso, por desgracia, desgracia, hace no tantos años no sucedía. Tú podías contraer intoxicaciones alimentarias que no son solo un simple dolor de barriga, como hemos comentado, algunos ejemplos pueden ser bastante peligrosas y la gente realmente moría por estas cosas, pero como no había tanto conocimiento, no se sabía, quizá no se atribuía bien el por qué sucedían estas cosas. Ahora estamos en un entorno privilegiado y a la respuesta de, o mejor dicho, a la pregunta de si comemos mejor ahora, la respuesta es que sí, ¿no? Porque tenemos una seguridad alimentaria superior.
Pues Mario Sánchez, autor del libro A Tomate Pocho, No Linques el Diente. Ustedes quieren oírle, fíjense qué bien habla, ¿eh? Bueno, pues va a presentar el libro mañana a las 7:30 en la sala del ámbito de cultura del Corte Inglés Nuevo, en la planta primera, ¿eh? Ahí le tienen ustedes hasta llenar aforo, evidentemente, que seguro que se va a llenar. No solamente es un libro, es una guía, y eso es muy importante, amena, para que usted no se complique la vida con los alimentos, que todos los días tenemos que desayunar, comer y cenar. Tenemos esa triste costumbre, pero la tenemos. Mario, muchísimas gracias, y que no sea el primer libro, ¿eh? Que haya muchos más.
Esperemos que sí, muchas gracias.
¿Dónde se puede comprar?
Pues está disponible en todas las plataformas, tipo online Amazon, el propio Corte Inglés, en la Casa del Libro, en las habituales, ahí lo pueden encontrar todos.
Bueno, pues ya lo saben, en cualquiera de esas grandes plataformas y superficies. Gracias por estar en la mañana, la Gana Cope.
Un placer, gracias a vosotros.
Maite, ya sabes, a comprar el libro, que tú para los alimentos también eres muy cuidadosa.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Pues muchísimas gracias, Pedro, y a nuestro invitado, por supuesto, que se vendan muchos libros y que aprendamos muchísimo. Queremos que ustedes disfruten, uno de ustedes concretamente, con tres personas de su familia, porque como es un espectáculo, especialmente yo creo que van a disfrutar en familia, cuatro entradas le vamos a dar a la persona que me llame al 968-22-5837 para ver Charlie y la fábrica de chocolate en la jornada de mañana. Va a ser en el Auditorio Víctor Villegas, en la sala Narciso Yepes, y como decimos, mañana el horario es a las 8 de la tarde. Vamos a poder disfrutar, bueno, pues de ese famoso Willy Wonka que ha abierto las puertas de su misteriosa fábrica en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. El joven Charlie Bouquet y otros, ganadores del billete dorado vivirán esa experiencia, bueno, pues que van a poder disfrutar el oyente y sus familiares, que nos llame al 968-22-5837 y con la ilusión de que tengan un puente maravilloso. Los que no consigan esas entradas también pueden acudir. Ahora les digo horarios porque va a estar durante todo el fin de semana. Es un musical, ya saben, basado en la increíble historia escrita por Roald Dahl, que fue adaptado al cine en un mundo de fantasía en 1971, con canciones, bueno, pues que se han hecho conocidísimas. Hubo una segunda adaptación al cine por Tim Burton en Charlie y la fábrica de chocolate en 2005, que ya saben que protagonizó Johnny Depp. Un éxito mundial que además va a ser una experiencia musical única que podrás disfrutar pues con tus amigos, con tu familia o quien quieras. Son 2 horas y media de espectáculo con el descanso incluido y una buena oportunidad de disfrutar de un musical maravilloso. Un poquito de música, Adolfo.
Modesto, hábil y genial, apenas se contiene con tanta generosidad que no puede contenerse.
Bueno, pues ya saben, 968-22-5837 es la oportunidad que tienen de llevarse esas 4 entradas y disfrutar del musical mañana mismo. Como decimos, 2 horas y media con su descanso y, bueno, pues con un elenco de profesionales maravillosos que está girando y que llega a Murcia durante todo el fin de semana. Ya saben que las entradas que pueden conseguir en el 968-22-5837 son para mañana, a las 8 de la tarde. Pero si no pueden y quieren comprar sus entradas para el resto de espectáculos, les van a poder ver el viernes 13 a las 5 y a las 8 y media, el sábado 14 a las 7, a las 5 también y a las 8 y media, y el domingo 15, bueno, pues tendrán la oportunidad también de disfrutar por la mañana a las 12 y a las 5 de la tarde, en el caso de cerrar el fin de semana con Charlie y la fábrica de chocolate. No va a llamar ningún valiente al 968-22-5837. Ya saben que nos quedan 2 minutitos para llegar a las 2 de la tarde. Si algún valiente marca el teléfono, desde luego que le vamos a dar esas 4 entradas para disfrutar con toda la familia de Charlie y la fábrica de chocolate. Pero les cuento además que mañana es 12 de octubre y los colores de la bandera nacional van a iluminar los principales edificios de Murcia precisamente por el Día de la Hispanidad. El Moneo, el Palacio Almudí, el Murcia Río o el Paseo Alfonso X el Sabio lucirán el rojo y el amarillo de la enseña, tanto hoy como mañana, por la Fiesta Nacional de España. Si ustedes quieren celebrar la fiesta, bueno, pues acudiendo al auditorio Víctor Villegas, tienen exactamente 1:40 para marcar el 968-22-58-37 y llevarse directamente por hablar conmigo y por ser tan simpáticos y llamar, bueno, pues se llevan esas 4 entradas. Además, hay muchos atractivos para disfrutar en Murcia, ¿eh? Que tenemos también la posibilidad de seguir disfrutando de todas las actividades por el Día del Libro. Ya saben que hasta el próximo domingo tenemos un montón de libros que disfrutar. Mañana, bueno, pues está la presentación del libro 10.000 millas para encontrarte de Mercedes Ron a partir de las 11:30. A esa misma hora, pero en el pabellón 2, a cargo de Emilio del Carmelo Tomás Loba, van a tener Cuentacuentos Trovado. En fin, que como digo, hay una multitud de actividades también literarias que les podemos animar a ir, porque la Feria Bonica está, como decimos, hasta el domingo. Últimos 50 segundos, 968-22-58-37, si quieren esas entradas para ver la fábrica de chocolate, pues en el Auditorio Víctor Villegas. Si no, algo pasará en el teléfono, bueno, pues tienen la oportunidad, como digo, de comprarla y disfrutarlo durante el resto del fin de semana. Nosotros lo que vamos a hacer es llegar a esa última ventana en COPE Región de Murcia. Ya saben que en la jornada de hoy también nos vamos a acercar hasta Lorca y a contarles muchas cosas interesantes. Sigan con nosotros, que tenemos una última parada.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 1:50, 2:10, 10 minutitos que tenemos aquí en el Mediodía COPE para estar con ustedes. Ya saben, ahora unos poquitos más se unen los oyentes desde el noroeste en el 87.6, también los de COPE Comunidad en el 106.9 y todos juntitos les doy unos consejitos y enseguida nos vamos de excursión.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Plantean usar la membrana de huevo como material de regeneración ósea. El nuevo biomaterial, desarrollado por investigadores españoles, consiste en una membrana del cascarón de huevo recubierta con nanocristales de apatito. Es capaz de estimular las células formadoras del hueso y se podrá aplicar en traumatología y odontología regeneradora. El equipo, liderado por investigadores del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra y de la Universidad de Granada, han desarrollado ese biomaterial basado, como decimos, en esa membrana con una cara extrema mineralizada, que induce sobre todo a la formación de nuevas células óseas y una cara interna sin mineralizar que actúa como barrera frente a una indeseada invasión celular desde el tejido gingival circundante hacia la zona de formación del propio hueso. Los resultados han sido publicados en una prestigiosa revista y tanto el material resultante como sus aplicaciones han sido protegidos mediante patente aquí en España.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece. Tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa. Y así crear un hogar tan especial como tú. Home Smith Home.
Pide cita ya en tu tienda Smith de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina o en nuestra web homedesign.schmidt.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Y es importante, y por eso se lo contamos en este ratito de radio, actividad y física y grupos de apoyo para cuidar la salud mental. Este mes los centros de salud ponen en marcha un programa para pacientes que consulten por problemas cotidianos. La actividad física y los grupos de apoyo emocional serán los principales pilares del programa Activamente, que pone en marcha de forma inminente la comunidad. Irá dirigido a aquellas personas que consultan en atención primaria por problemas de la vida cotidiana. Así fue anunciado ayer en el Día Mundial de la Salud Mental. Para ello se han contratado 3 psicólogos generales sanitarios que coordinarán el programa y que se centrará, bueno, pues con la colaboración de diferentes ayuntamientos que dispondrán de los espacios necesarios para poder desarrollar las actividades como pabellones municipales.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Vamos en bicicleta directamente hasta la Ciudad del Sol porque allí está José Ángel Ayala para hablarnos precisamente de eso. José Ángel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. En Lorca tenemos que hablar de comercio y bicicleta. Y es que el ayuntamiento va a repartir un plano con puntos biciamigos para fomentar el uso de la bicicleta entre los lorquinos. El documento en el que aparecerán los lugares, tanto públicos como privados, donde se va a poder estacionar las bicis, se comenzará a entregar en el ciclopaseo de clausura de los Juegos Deportivos del Guadalentín, que se va a desarrollar mañana desde las 11 de la mañana y que va a recorrer las principales calles de la ciudad. También se van a entregar en la oficina de turismo de Lorca y en el centro de recepción de visitantes. El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Lorca es Santiago Parra y ha indicado que este documento contiene las ubicaciones de los puntos bici amigos y menciona los que están en pedanía, señalando además los carriles bici, ciclocalles, itinerarios recomendados para desplazamientos cotidianos o para el ocio, así como para las áreas de mayor tráfico como las plataformas únicas o las infraestructuras que se han ido construyendo en la ciudad.
Esto, el objetivo es ni más ni menos que acercar lo que es el comercio a las personas que suelen utilizar normalmente la bicicleta y por consiguiente pues fomentar lo que es la utilización en la ciudad cada día más de la bicicleta. Hemos diseñado un plano donde por su anverso encontramos todos esos puntos biciamigos y que también nos dice aquellos sitios donde pueden llegar y se pueden guardar las bicicletas, porque se están habilitando sitios donde estamos ya poniendo para que estén vigilados y que el ciclista en esta ocasión pues pueda normalmente dejar su bicicleta y realizar después sus compras totalmente con tranquilidad. Y también hemos incluido por el reverso, una serie de rutas que estamos trabajando en ellas porque hemos creado una página web que está ahora todavía en desarrollo y que próximamente vamos a presentar y que de momento tenemos 14 rutas que están diseñadas un poco a la carta, es decir, que dependiendo del tipo de bici que se utilice, del número de personas que formen el grupo, de la edad que pueda contener cada uno de esos grupos, pues hay una ruta diseñada a la carta para poder hacer en tiempo, en forma, en cantidad, eso, que próximamente los vamos a presentar.
El reverso del plano anuncia la renovación de la sección cicloturista de la web de Lorca Biciudad, que será presentada próximamente e invita a recorrer Lorca en bicicleta, tanto con rutas deportivas como turísticas, medioambientales o ciclopaseos familiares de ocio, incluyendo los tracks, para poder seguirlas con dispositivos electrónicos como el teléfono móvil, rutas que se pueden pronto elegir a la medida de cada usuario en función del tipo de bici, tiempo disponible o kilómetros máximos a recorrer. Manolo Martín es el presidente de Lorca Biciudad.
Afortunadamente, pues también el ayuntamiento pues ha tenido a bien acogerlo en sus espacios municipales y bueno, pues estamos encantados de esa complicidad y también en el tema de las rutas, porque es una página web que pronto conoceréis, que está, le falta un poquito solamente para lanzarla y que ofrece vertientes tanto deportivas como turísticas, como de ocio y de ejercicio saludable. Entonces, a la medida del tipo de bicicleta, de la distancia que quieras recorrer o del tiempo del que dispongas. Por lo tanto, muy contentos de poder sacar este plano que contiene esa renovación de la página web de Lorca Biciudad y que confiamos en que todavía vaya creando más usuarios de la bicicleta, más conductores de este vehículo que tiene tanto derecho como los demás.
Hay que destacar que numerosas concejalías del Ayuntamiento, como las sedes de la Cámara de Comercio y Ciclor, son puntos biciamigos, con el objetivo de permitir y animar a los lorquinos a aprovechar las grandes ventajas que supone desplazarse en bicicleta. Además, los aparcamientos públicos de la ciudad cuentan también con algún espacio generalmente vigilado para las personas que quieran dejar en ellos sus bicicletas de forma más segura y gratuita.
Pues gracias, José Ángel. Mañana nos tomamos un descanso y no vamos a acudir a la Ciudad del Sol, pero sí que les recomendamos a todos nuestros oyentes que, oye, es una muy buena opción, por ejemplo, para ese fin de semana largo o ese puente que pueden tener muchos de ustedes. Como les venimos contando durante toda la semana, hay un montón de actividades mañana. Solo tienen que consultar en la web de su ayuntamiento, y por el Día de la Hispanidad hay multitud de actos festivos, musicales, por supuesto, esa iluminación especial en los principales monumentos y edificios, porque mañana es 12 de octubre, se celebra el Día de la Hispanidad, el Día de las Pilares, felicidades a todas, y por supuesto que COPE va a seguir con ustedes. Nosotros, nuestra siguiente cita, ya saben, es hoy, con nuestra información más cercana, a partir de las 2:20, a partir de las 3:10, repasamos toda la actualidad de este miércoles 11 de octubre a nivel regional. A las 3:25 llega el deporte y un no parar, porque saben que COPE, como digo, está a las 24 horas con ustedes. Lo siguiente, les dejamos con todo lo que les interesa en el mediodía COPE. Hasta el jueves.